Liberate.
Liberate con Ecupay.
Con Ecupay.
Tania Bebeltoff, Barbie Recanati. Hasta las 20.
De música bajita y tranquila, que ya lo vemos aparecer ahí. Bueno, yo todavía no, porque ahora estoy conectando Zoom. La contraseña es AJ79-y71.
Tania está nerviosa porque no puede ver a través de la radio. Es un nuevo mal que tiene Tania desde la pandemia, que es que necesita ver a través de la radio.
Es verdad, Bárbara, que antes no pasaba eso y ahora me desespero. Sobre todo.
¿Cómo si... que por teléfono? Mejor que ni esté.
Espera, encima se escucha mal. Lo que pasa es que encima quiero ver ese rostro, esa locación, esos saltos que pega en un banquito. Está Fabricio Pallarini con nosotras. La semana pasada fue el estreno absoluto mundial. Yo estaba casi fallecida y no pude venir. O suero o trabajar, y bueno, preferí que me pongan suero. ¿No?
Fabricio arrancó su columna cerrando el programa.
Más o menos.
Bueno, la otra vez hicimos un bloque de damas gratis, creo. Así, vamos más o menos como por el perfil. Siempre es diversión.
¿Cómo andan?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, con mucho calor. Odio el calor. En realidad amo el calor cuando tengo la posibilidad
de
estar en el Caribe, en una pileta.
Claro,
pero,
sin hacer nada. Claro,
calor en la ciudad es la muerte para mí.
Ahí te veo, qué buen fondo.
Ahora sí.
De Faena, estás en el Faena.
Estoy en el Faena y me puse una chomba porque sé que te gustan.
Me encanta.
Una chomba muy fresca.
Faena es el nuevo novio de... No, Sebastián Faena. Es el nuevo
Alan.
Novio de Lana del Rey. No, no, Alan no.
Ah.
Es otro Faena. No, por suerte no es Alan.
Lana del Rey tiene novio, Bárbara, no quiero escuchar
Lana
eso.
Lana del Rey tiene novio,
¡no!
Y es Faena.
¡No! Bueno, está bien.
Perdón.
Viva el amor, que también es un poco lo que nos convoca ahora. Ya pasamos el tema de la primavera. Ya sabemos que vos sos un gran hacedor de lindas frases, lindos comentarios y lindas reflexiones sobre el amor. Yo estoy bastante enojada con el amor, así que está bueno contarle a la gente para qué venís vos hoy, en tu segunda aparición oficial, después de algunos vericuetos. ¿Para qué? Me gusta, no sé si está así random, pero supongo que vos lo habrás hecho bien en la pregunta. ¿Para qué estamos enamorados? Que es muy difícil, pienso, porque no es por qué ni cómo estamos, es ¿para qué estamos enamorados?
Excelente. Arrancas con un comentario que es excelente. Podría ponerte un 10, pero no soy ningún tipo de profesor, así que te felicito porque tiene que haber en la ciencia una funcionalidad. O sea, ¿para qué algo? ¿Sí? Porque a la ciencia le encanta medir cosas.
Sí.
Van a decir que esta columna es una porquería porque es muy cientificista, porque es un biólogo hablando del amor y el amor se puede escribir de miles de maneras. Pero hay un montón de gente que cree que también está bueno encontrar alguna justificación, ¿sí? Pues, o sea, ¿por qué estamos enamorados? ¿Para qué sirve?
¿Para qué?
¿Sí? ¿Por qué otras especies? O sea, somos animales nosotros. ¿Por qué otras especies se hacen pim pum pan y se van, mandan a mudar?
Pero ¿sí? Escúchame, o sea, el caballito de mar, el coso, el pingüino, es como, el amor es como un cachito y bueno, hacen una cosita y después se van. No es para esta cosa del casamiento, el involucramiento.
Claro, tienes que tener un objetivo.
Hola, esta es mi vieja. ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos eso también?
Imagínate dos pingüinos presentándose, tipo, claro. O sea, ok, los llevas al jardín vos y yo después a la vuelta, tipo 3:30 vuelvo y yo voy al súper. O sea, todo ese quilombo, la naturaleza no lo hace, ¿sí? Entonces tiene que haber una explicación y vamos a ir a apuntar hacia ese lugar para tratar de desentrañar si tiene algún tipo de justificación. Primero, lo que tenemos que saber es que nuestra descendencia, los hijos y hijas e hijes humanitos que existen en el mundo, son muy dependientes de especies. O sea, no es que como el caballito nace, se para y hace su vida y se
ay,
va.
Total,
o
y muchos años.
25 mínimo.
Pero 25 mínimo. O sea, el animalito es como, ay, ¿cuánto tiene? Dos ya está, ya tiene hijos, es un animal independiente, en una manada.
Sí, nosotras dimos la teta, Fabricio, hasta los dos años.
Recién se paran, boludo.
O sea, a los dos dimos la teta.
Recién te sueltan la teta.
Somos muy lentos, pero muy lentos para aprender un montón de cosas. La tortuga marina, ¿sí? O sea, nace y encara directamente hacia el mar. Y se la recontra mega juega, ¿sí? Porque no sabe absolutamente nada de la
claro,
vida.
No.
Entonces,
sí,
nosotros tardamos mucho en aprender cosas muy básicas para la supervivencia. Es decir, quizás a los 10 estamos un poquito armaditos, pero no vamos a sobrevivir en
hay
una
que
ciudad.
Decir que no. Una ballena a los 20 años no puede hacer una cirugía de cerebro. Bueno. A favor del ser humano.
A favor del ser humano. Pim, pum, vamos sí, sí. Rebotando. A ver la balanza para qué lado pesa más.
Not all humans.
Exacto. O sea, hay una hipótesis muy de la psicología que un poco de lo que plantea es eso. O sea, necesitábamos mucha cocción cognitiva, claro. Aprender muchas cosas y porque somos sí, claro. Capaces de aprender esas cosas.
Fundamos una cadena de hoteles o una pyme y operamos a corazón abierto. También por eso necesitamos un claro. Toque más de margen.
Exacto, o sea, el resto de los animales no. Entonces, ahí hay una justificación. O sea, como tenemos descendencias más dependientes, vos necesitas una familia para bancarlo. Necesitas una estructura de contención, necesitas organización. O sea, de alguna
una
manera...
Una buena manada también, una buena manada.
Ay,
una...
Fabricio, ¿no hablamos? Hay más preguntas que respuestas. Sí,
pero... Por favor.
Muchas preguntas.
Todavía nos llevamos al amor.
Muchas preguntas. No, porque empezás ahora con lo de la familia... Y justo a mí pasa que mi hijo está ahora en el periodo de todo lo que son familia. Y ayer, por ejemplo, se quedó en la casa con mi novia que le dijo, bueno, entonces me voy. Y le dijo, me voy a quedar solito y sin familia.
Ay, no, mi amor.
Entonces él es como que ahora los amigos, o sea, los más amigos cercanos son familia, las parejas de su papá son familia, como armó toda una familia en su cabeza.
De hecho, me dibujó a mí y a mi hija las dos solas con mi gato y a él se dibujó con todo el resto.
Muchísima gente.
Una familia enorme.
Y
no
dijo, mi familia
es
enorme, dijo. Y me nombró a toda mi banda, a mis amigos y todo eso era familia.
Me quiero morir.
Pero está bien, porque en realidad, o sea, el concepto es arraigado en los últimos años medio nefasto, ¿sí? Porque es la imposición de esa familia prototípica y la tenemos un poco destruida. Pero lo que estamos hablando es como de una tribu, de un grupo de gente o individuos que te acompañan independientemente de los roles. No sé, es muy bizarro lo que les voy a decir, pero hay videos, me pueden buscar en YouTube, es muy, pero muy fuerte, de partos que se hacen en grupos de monos, ¿sí? Que son muy similares a nosotros. Y el parto está asistido por un montón, por todas las hembras que tienen distintos escalafones. O sea, la más vieja es la que asiste de una manera, las más jóvenes se encargan. Entonces, digo, no tiene que ver con una familia de papá, mamá o dos mamás o lo que sea, sino es el conjunto de personas que van a asistir a esa cosita que nació y que lo va a ayudar. Esa es una posible explicación. Puede haber cientos de miles completamente distintas y mejores, pero hay gente que dijo, ok, una justificación es que es esta, claro. Las descendencias son dependientes, entonces necesitamos más energía. Por otro lado, que tiene que ver un poco con esta estructura familiar, evolutivamente se tuvo que seleccionar. Imagínate que venían humanos que no tenían esta cuestión del amor y de golpe hubo uno que sintió algo distinto y dijo, ok, le sirvió para algo. Se tuvo que seleccionar de la naturaleza este rasgo. Y lo que plantean muchos investigadores es, ok, sirve para esta cosa de comunión, ¿sí? Para sociabilizar, para ir a hacer tareas de forma grupal. O sea, el amor es como la nafta que, lo que te obliga, el dulce que te da otros beneficios que hace que tu vida sea un poco más simple. Y acá voy a entrar en algo que tiene que ver con qué le pasa a nuestro cerebro cuando está enamorado, ¿sí?
Ay,
acá cada uno puede decir qué le pasa a uno de ustedes, o sea, qué es, cómo se sienten, si se sienten con energía, motivados, relajadas, si sienten que es un momento creativo. Cuando están enamorados, ¿qué les sucede a ustedes?
Yo necesitaría definir que abrí
tu
enamorado.
Corazón.
No, porque me pasa
yo te diría, algo... Bárbara, cuando estás enamorada y no hay otra cosa como para darte cuenta que estás enamorada, si hacemos polémica.
Ok.
Porque vos decís, ¿cómo? Uy, no se explica, como empezó Fabricio diciendo, bueno, cuando estás enamorado es no lo puedes definir, como no es que antes me daba cuenta y ahora, es como,
no.
Cuando estás enamorado te das cuenta que estás enamorado y ahí pasa todo eso.
Es que a mí me pasó que cuando yo era más chica y estaba enamorada... Mi sensación emocional era muy intensa y tóxica. Entonces okay. Era como que lo que yo sentía era como muy intenso, y lo único que pensaba en esa persona. Y me iba como, y tenía cosquillas en la panza y se me ponía la piel de gallina.
Pero tampoco había cosas tan importantes en esa época, claro, como ir a pagar, como
al mismo
laburar.
Tiempo, claro, pero al mismo tiempo todo eso que tenía me generaba un montón de malestares. Y angustias. Y no quería dormir sola. Y cuando esa persona estaba lejos de mí, pensaba que no me iba a querer más. Y un montón de cosas más tóxicas que lindas. Y para mí eso era estar enamorada. Claramente. Y por otro lado, tenía una sensación de que si yo dejaba de estar con esa persona, nunca más en mi vida iba a volver a sentir algo similar por nadie en el planeta Tierra, porque eso que yo sentía era lo más grande que había sentido en mi vida. Y hoy no siento más eso.
Pará. Ahora voy a decir yo, sin tanto lo que dice Bárbara, pero sí está, sí, claramente, todo lo que dijo Bárbara antes me pasó mucho con Leonardo DiCaprio, que no tiene sentido.
Claro.
Tenía como una obsesión, porque después cuando era algo más terrenal, yo en general siempre fui muy...
DiCaprio? ¿Qué te dijo?
No, no, yo estaba... No, no, me plantó.
¿Tóxico?
Yo me chapé y manoseé todos los varones que siempre quise, inclusive los que eran los más populares. Entonces tenía como una cosa de, Bárbara sabe, siempre iba, ¡pah! No me he quedado con las ganas. Entonces no tenía esa cosa y no me había enamorado con esa sensación. Pero sí me pasó, terminando el colegio, que me enamoré. Y no me dio todo eso de, ay, no quiero estar sola, ¿qué va a pasar? Pero sí tenía la sensación de que si se terminaba, no iba a amar nunca más así. Y en eso coincido con...
Claro.
Era como, es esta, boludo. Es esta. Es acá. Porque claro, después no va a haber otra, ¿no? Y no todo lo otro, porque no quería en general compartir mucho tiempo ni nada. Pero sí esa sensación de...
Pero
esto.
Sí que hoy mi concepto de enamoramiento es mucho más distinto y relajado.
Sí.
Es más como, por ejemplo, que cuando me besa, me derrito, es que estoy enamorada. O, okay, por ejemplo, que como que casi todo de esa persona me parece que está bien.
Me parece espectacular y divertido y gracioso.
Claro, y que no me molestan cosas de esa persona.
El aliento.
Y que cuando, claro, total. Y es algo mucho más físico lo que me pasa, como que abrazar a esa persona me hace sentir mejor. Y para mí eso es estar enamorada.
Está perfecto, casi describieron exactamente lo que iba a decir, porque a veces sucede que todas esas sensaciones las tenés un martes, ¿sí? Con esa persona. Y después el miércoles te peleas por algo y todo eso se va. O sea, ¿cómo estaba con esta persona? O sea, ¿cómo me bancaba estas cosas? Enamorado de estas situaciones.
¿Qué hice?
Y eso tiene que ver, ¿qué hizo esta persona para haber generado que me banque el, no sé, el olor al mal aliento,
claro,
¿sí?
Era claro.
Pero bueno, estas cosas tienen que ver porque en el fondo de todo, los que gobiernan estas acciones, que nosotros las podemos traducir y le podemos poner un nombre y son completamente subjetivas. De hecho, tenemos visiones de amores completamente distintos y momentos distintos que son amor o no amor. Pero lo que podemos enfrascar dentro del amor tiene que ver con elementos químicos que pasan en nuestro cerebro. O sea, en algún momento, cuando uno le dan un beso, a todos los cerebros le pasa exactamente lo mismo. Hay una parte que se activa y dice, ok, ahora sentí placer.
¿Viste, sí, el estudio sucede, que lo subiste vos, Fabi? El estudio que, sí, lo subiste.
Yo sentía mucho, los labios, poco placer con un beso.
No, pero no, él no habla de placer, me parece, ¿no? No quiero hablar por vos, pero subiste justo un informe que era de lo que pasaba en el cerebro, la reacción que había cuando dos labios se tocaban.
Exacto.
Más allá de lo que dice Bárbara, que por ahí no es, ay, por favor, qué lindo este beso, Dios mío, si me lo quiero dar. Pero... como que hay algo que sucede a nivel cerebral, corteza cerebral, ni idea, cuando dos bocas se chapan.
Claro, porque a mí hay algo que me pasa, por eso hablo del enamoramiento, que primero que, a diferencia de cuando era más chica, me es gradual ahora. Por ejemplo, la persona me parece atractiva, todo, pero después pasa el tiempo y yo me doy cuenta que mi mirada sobre esa persona es cada vez más con filtro de Instagram. Yo me doy cuenta que empiezan a aparecer filtros, como que la vi a la, claro, persona en seca. Claro. Y de repente empieza a tener orejitas de conejo, maripositas alrededor.
Música.
Y ahí aparece una canción de Velvet Underground de fondo. Ahí me doy cuenta que estoy enamorada. Pero me doy cuenta. Y el beso me mata. Porque, por ejemplo, si yo me doy un beso y el beso es feo, todo eso que hablan del cerebral, a mí lo que me genera, no es que no me pasa nada, me genera asco. Asco.
Okay.
Qué difícil que sos, Bárbara, al final, Muy difícil.
Dolor de panza.
Me hace difícil la culpa. Pero
filtros.
Algo que dijeron es bastante cierto, o condice mucho con la bibliografía científica, porque lo que dicen muchas personas es que cuando uno está en esa sensación de enamoramiento, baja la actividad de una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, que está relacionada con la... O sea, con el control o el pensamiento crítico, ¿viste? Como hacerse esas preguntas adecuadas. Entonces, es como que cuando estás enamorado, es como te entran otras balas por otro lado.
Te pones más
no
estúpido.
Te haces muchas preguntas.
Te pones
bajaste la guardia.
Viste que todo tiene como otro lugar, o sea, algo re preocupante, como, uy, no me hicieron la transferencia, no me llegó la guita. Bueno, después veo.
Está todo bien.
Yo me voy a arreglar. Alguien me va a prestar.
No pasa nada.
Jesús me va a prestar 30 lucas.
Y además, ¿estás seguro que es una buena idea que se vaya a vivir con vos a la semana de conocerlo? Claro, y justo cuando se quedó sin trabajo y le echaron de la casa.
Eso lo haces enamorado. Eso lo haces enamorado, nada más tú cometer esas pelotudeces de mierda.
Y otra cosa que decían que tiene razón, que es lo tóxico
que
del amor.
Tenerlo?
O sea, no estamos hablando bien del amor, vamos a hablar mal.
Vamos a hablar
es
mal.
Que en las primeras etapas del amor, o sea, hay toda una cosa de recompensa inmediata. O sea, todo el tiempo que estás viendo a esa persona, que la pensás, el cerebro te dice, está buenísimo, esto está buenísimo, esto. Entonces generás una sensación casi adictiva. Es casi el mismo circuito de recompensa que generan las adicciones, claro. ¿Sí? O sea, la búsqueda de volver a repetir esa sensación y de hacer ese loop de placer. Por lo cual, en esas primeras etapas, es muy tóxico para determinadas edades, ¿sí? Porque se relaciona con sentimientos que uno no puede expresar. Después, cuando uno prolonga ese amor, no hay esa química tan intensa, sino tiene más que ver con algo más prolongado, más de amistad, de compartir. No es tan intenso, pero tiene que ver con eso, con química del cerebro que va cambiando a medida que vas conociendo o no a esa persona.
No, y además, lo que decís vos, como que ahora lo pienso y entiendo cuando las personas adultas, cuando vos tenés 16, 17, te dicen, espera.
Totalmente. Espera.
Y no es que tienen miedo, porque yo siempre pensaba que tienen miedo que quede embarazada. No.
Claro.
Entienden que sos un imbécil que vas a dejar los estudios por irte a recorrer Perú con el tarado de tu novio. Que como que entienden perfectamente que vas a tomar un montón de decisiones erradas por pito o concha. Y que ya de más grande como que lo vas mediando. Y eso sí lo voy viendo, pero lo que me llama la atención, y de eso quiero preguntarte, Fabricio.
A ver.
¿Por qué hay gente de 40 años que sigue tomando las mismas decisiones que cuando tienen 16?
Mi mamá.
¿Por qué hay personas que no maduran?
Que no maduran en el amor,
y sobre
claro.
todo que no maduran... yo conozco muchas personas que están durante muchísimos años sin pareja, queriendo estar en pareja, no por elección, como personas que no se están hace 15 años sin pareja y sufriéndolo, como no, porque quiero estar en pareja, y después cuando te pones a hablar, las cosas a las que apuntan y buscan son cosas que, como si yo apuntara a buscar a lo mismo, estaría sola también desde que tengo 12, porque son como imposibles, pero no por una cuestión estética, ya imposibles como, no, si no tiene auto, no, y si no tiene trabajo, no, pero si no es su propio jefe, no, pero si no tiene casa, no, pero si no tiene dos casas, tampoco, no, pero no tiene pelo, pero, ¿qué querés, boludo?
Entonces, sí, hay una cosa que, perdón, Barbie, que tiene la ciencia o que tiene estas investigaciones, es que todos estudian en un contexto muy heteronormativo, o sea, cuál es la familia, cuál es el sentimiento de amor, el amor era, hetero, completamente hetero, hay un montón de definiciones, de hecho, los trabajos, hasta hace muy poco, el concepto de homosexualidad, más allá de que estaba en libros de medicina apuntado a una patología, estaba tipificado como una enfermedad hasta hace bastante poco, y no se sabía, se creía que existía el gen, o un solo gen que guiaba la homosexualidad o la heterosexualidad, por lo cual todas las investigaciones que hay van a favor de, van en concordancia con una idea de familia que hoy la rompimos, ¿sí? Claro. Es completamente distinta.
Sí, como una cosa de para un fin reproductivo, ¿no? Como
claro, de hecho se rompe todo, entran como en la paradoja muchos estudios que dicen, ok, la familia servía para esto, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se seleccionó, por ejemplo, la homosexualidad? Entonces, nos falta investigar muchísimo. Estas son algunas ideas, ¿sí? De hecho, hay una investigaciones sobre los besos. Recién decían o nombraban los besos y las explicaciones son rarísimas y ridículas.
En el caso
de lo que plantea es que las mujeres, le dan mucha más importancia al beso, ¿sí? que los varones, porque parecería que en la degustación, esto es todo ridículo, así que perdonen las palabras. En la degustación de la saliva te podría dar indicios sobre la salud de tu pareja, ¿sí? No sé si alguna vez vieron danzar palomas en una plaza, ahora en primavera, fíjense que
ayer vi las palomas apareándose.
Mostrándose.
Trabajo en un edificio, trabajo en el Kirchner, y tiene una algo, si la gente tiene la posibilidad de hacerlo, por favor, vaya a las 5:05
se ponen a copular.
Tarde, en punto, se ponen a bailar.
se ponen a bailar y empiezan corro, 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 corro.
Y se abren, ¿viste? Bueno, las hembras se aplastan y se abren.
Sí, sí. Toda esa cosa, todo ese cortejo está relacionado con mostrarle al otro ejemplar lo sano que estás, ¿entendés? O sea, de hecho, cuando todo el tiempo... Che, mirá, mirá el nido que hice, ¿eh? El hornero hace un poco eso. O el pavo real, mirá, estoy sanísimo, ¿entendés? No tengo ninguna veneria, mirá cómo estoy completito. Entonces, digo, en los humanos eso se rompe y empiezan a... Ah, o sea, empieza a haber cosas culturales.
Yo tengo como una teoría sobre por qué a las mujeres les gustan más los besos, suponiendo que a las mujeres les gustan más los besos que a los varones. Y tengo una teoría, pero el tema es que es una teoría que ahora la digo adelante de Fabricio y Fabricio me va a decir la verdad. Entonces no la puedo seguir usando.
Decila.
Voy a decir que sí.
¿Lo digo? Estamos en la radio.
Sí, sí, por favor.
Obvio, bárbara.
Durante muchos años de mi vida escuché a varones con pito decirme que cuando se les para el pito, después de un tiempo, les duele. Como que necesitan... necesitan
descargar por eso te violan,
que se les baje, etcétera, por eso te violan,
por eso te violan.
Claro,
no me vas a dejar así,
yo escuchaba, ¿no? Sí. Entonces es como que el mundo del beso no es tan divertido si no la ponen o si no se masturban o si no esto, si no lo otro, como es un tiempo limitado.
De hecho
y a mí
lo que se
con
observa,
mujeres me pasa otra cosa.
Es una justificación casi del mismo estilo. O sea, el porcentaje mucho más alto de mujeres creen que el beso es una condición necesaria para tener sexo, digamos. Y en el caso de los hombres, no. El porcentaje es al revés. O sea
que compré
no me importa.
Sí, ¿sabes? No. Y lo increíble...
Hay papers que hablan de eso.
Y lo increíble, perdón, pero lo increíble es que en ese proceso de besos... No, para mí este tema sí es muy increíble porque es como que, no sé, a mí me pasó que tuve mis dos versiones y descubrí como un mundo. En ese mundo de besos, las mujeres llegan a un punto de estimulación sexual muchísimo más alto con otras mujeres.
Eso es lo que iba a decirte, Bárbara.
Varones, porque llegas a un punto donde hace una hora y media que te estás besando y manoseando.
Con varones también.
Y estás, pero con varones también, pero
tenés
digo,
el tiempo
general.
De la erección.
Claro.
En general, que rige la relación.
No tenés eso
la
que te molesta.
Sí. Pero en el podcast Acabar y Alas para tu Sexualidad, creo. Y ¿cómo se llama la sexóloga con la que charlamos el otro día, Bárbara? Que hoy es fan tuya. Hermosa, ¿cómo se llama? Decía como que en la relación sexual y en la heterosexual, chapar y besarse un montón de tiempo, sobre todo para las mujeres, las ayuda mucho más a llegar a un orgasmo.
Sobre todo tu vulva. Sí, sobre todo sobre tu vulva se llama el libro.
Y se menciona eso que antes tiempos. Era como, claro, otros tiempos y también una como
en español.
Una herramienta más que no sea la estimulación como por ahí malentendida o así, como digamos, como todo lo que tiene que ver con el beso, que también es como algo que estaba como corrido ahí. Como, bueno, chapamos y después si se para el pito, vas al pito y listo, chau.
Sí, 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 tal cual. De hecho, una de las cosas que, las conclusiones que nosotros podíamos sacar de todo esto, es que en el fondo nosotros encontramos un montón de definiciones a cambios químicos específicos en nuestro cerebro. Pero en realidad, o sea, vos te pensás, le ponemos poesía, le ponemos un montón de palabras, le ponemos cara, la sacamos a la cara, ponemos otra cara. Pero en el fondo de todo, o sea, son moléculas, son neurotransmisores que viajan de una célula a la otra. Y para mí eso es absolutamente fascinante. Que dos células, que dos neuronas se pasen información diciendo, che, esto está bueno, ¿no? O sea, y está bueno repetirlo. Que genera una conducta tan, pero tan compleja, y que detrás de esa conducta tan compleja exista toda una cultura. O sea, nos movemos a través de
claro,
del amor.
Una pregunta, Fabricio.
Nos movemos a través del amor, es tremendo.
Esa cosa de las moléculas. A mí tengo una pregunta que es, ¿hay como pruebas de que eso puede seguir sucediendo 20, 30 años después? Porque...
Te va a decir que no para mí.
No, pero porque la pregunta es, no termino de entender si las personas a veces... nos encontramos con unas coincidencias hermosas como que nos enamoramos de personas que terminan siendo nuestros mejores amigues. Entonces después, cuando se te pasa toda esa parte científica y química, te encontrás con una persona genial para ser socio en la vida. Pero la verdad es que es medio bajón igual renunciar a todo ese estímulo increíble que tenés. Como que si podés continuar con esa sociedad y pasar a otra cosa molecularmente hablando, está buenísimo. Pero tal vez vos me decís, no, pero hay personas que pueden... tener eso durante 30, 40 años.
Hay un reemplazo de estos sistemas químicos, ¿sí? O sea, hay distintos neurotransmisores, no quiero quedar muy técnico, pero al principio liberas un neurotransmisor que se llama dopamina, que es recontra hiper famoso porque te super levanta y es super activo y te genera esta sensación de felicidad y de recompensa. Y después, cuando no hay tanta dopamina, ¿sí? Porque ya la relación no te genera ese vigor, esa relación te genera otra actividad neuronal, ¿sí? Que te genera otras sensaciones distintas. Por eso el amor es distinto en las distintas etapas de la vida y el amor es distinto en los distintos momentos que uno tiene esas relaciones. Pero lo más lindo de todo es que independientemente de la edad que tengas, la sensación de estar enamorados existe, ¿sí?
Oh, qué lindo,
o sea,
eso.
De otra manera, pero sí. Existe y... De hecho, si pensamos en colaborar, en ayudarnos, en pasar un tiempo juntos para pasar la vida de mejor manera, con más justificación tienen esas relaciones, no sé si duraderas, pero sí en momentos de la vida que quizás no las pensamos, o sea, vinculadas a la sexualidad, pero tienen que ver con, no sé, con la compañía. Por eso existe ese amor, no sé si para toda la vida de la misma persona, pero sí en cualquier momento de la vida, bueno, nos podemos enamorar, claro. Y vale, y funciona, y está bonito.
Y es posible estar en un estado muy parecido al enamoramiento, sin el efecto inmediato de la dopamina, pero sí con esa sensación de querer estar, de novedad, de pajaritos y de bla, bla, bla. Más leve, pero está... ¡Uy, qué lindo! ¡Reviene esto, entonces!
¿Qué puntaje me das, Tania? Porque estaba muy preocupado porque estuviste, no estuviste, yo estuve, después no estuve, debido a ver si no quiere verme, porque capaz que es una cuestión conmigo.
¿Quiere ir al baño de ese del Faena donde estás? Si transmitimos los dos desde ahí, yo voy de una a hablar del amor. No, muy bien, te pongo un 10. Pero me gusta porque yo estoy muy enojada con el amor, entonces me gusta este concepto de para qué nos enamoramos y sobre todo esto que dice Bárbara, que hay como una forma de mantener ese amor y no decir nada. No, no existe o están juntos porque no les queda otra. Pero bueno, ese es como un estado lindo y que se puede sostener.
No sé,
puede.
Yo lo que siento es que...
10. Te pongo.
Hay formas... No, porque yo siento eso, como que otra de las cosas que se pautan es que vos tenés que es lindo estar con la misma persona 40 años. Claro. Como que yo no necesariamente creo que eso sea lindo. Creo que es lindo sostener un vínculo durante 40 años, pero no el mismo. No hace falta que sea sexoafectivo ese vínculo. Creo que se puede transformar y se puede ir modificando y podés... y vos ir moviendo el vínculo sexoafectivo en diferentes lugares, sobrevivan. Pero para mí, durante 40 años, no sé si es lindo, como que se... ¿Viste? Como que hoy...
No, pero se le crea...
Mis viejos están hace 50 años juntos y en el caso de mis viejos yo los veo y lo que yo entiendo es que tuvieron tantos otros problemas mucho más graves, claro, que el amor en la vida, que estar juntos les salvó la vida. Pero para mí eso no es romántico, para mí eso es un ejemplo de algo específico de personas que tuvieron una vida mucho más difícil de la que tengo yo en este momento. Entonces, sí, como igual, que eso que terminó yo, como, qué lindo, 50 años juntos, qué lindo.
No, hay que romper con eso, ¿sí?
Claro.
Porque debe ser muy feo. Lo que yo decía,
sí, quiero pero...
que quiere que mi viejo tiene una... Voy a abrir la puertita de mi familia.
Abrila.
Mis viejos tienen un ciclo de amor y separación que dura 10 años. O sea, cada 10 años se juntan y después se separan. O sea, yo viví... Por muchos Dios, divorcios, ¿no? de las mismas parejas, o sea, de ellos mismos, ¿entendés? O sea, se juntan, se separan, después se juntan de vuelta y se separan.
Una década juntos, una década separados, una década juntos, una década separados.
Y cuando se separan posta.
Durísimo, no es que el Fiat Uno es tuyo.
Claro, no es que me separo sabiendo que voy a volver con vos, me separo mal.
Ahora están separados o juntos.
Ahora estamos en el equinoccio de separación,
¡ay!,
ambos con parejas. Pero lo que yo planteaba es que, digo, tenemos que estar abiertos al amor en cualquier momento de la vida.
Claro,
o sea,
sí.
Eso es lo importante.
Que no,
o sea,
edad
no que
para
sea
el amor,
la misma pareja.
No, que claro. Te toca las suertes locas. Estás ahí re en una y de golpe entró alguien a trabajar y lo viste y no sé, o no, como que te pasa en cualquier momento también es eso, ¿no? Necesariamente porque lo estés buscando te va a tocar o porque no lo busques no te va a llegar.
Y la dopamina es adictiva.
Sí, es que
genera adicción.
Entonces, por eso tiene sentido que las personas más merqueras, alcohólicas, timberas, sean las que están más enamoradas. Y las personas que están trabajando 40 horas por día y que no toman alcohol, a veces tienen las relaciones un poco más...
Pues, hay personalidades y hay personalidades o cerebros predispuestos a tener más propensión a algún tipo de adicción.
Sí.
Hay adicciones de todo tipo.
Sí. O sea, no voy a tomar un sí.
Cerramos con ese sí. Bien. Pero sí. Pero sí. Fabricio Ballarini, gracias. Espectacular. Espero que ninguno de los dos esté en una situación límite el miércoles que viene y nos escuchamos y seguimos charlando de muchas cosas.
Placer. Muy feliz. Que estén bien.